Egunon.
Egunon.
7 de cada 10 habitantes en Euskadi tienen un alcalde del PNV. 8 de cada 10 si sumamos al PNV y al Partido Socialista de Euskadi. ¿Qué le dice el nuevo mapa municipal, señor Ortúzar?
Bueno, pues mucha responsabilidad a los que somos del PNV para hacer las cosas bien y no defraudar este apoyo que se nos ha dado y esta, ¿no?, esta maquilla que tantas se repartieron el sábado por los ayuntamientos vascos y la gran mayoría, y efectivamente sobre todo las del ámbito más urbano, pues están en bajo nuestra responsabilidad. Eso, que tenemos que hacer las cosas bien, que hay 4 años por delante, muchos retos, muchas cosas que hacer, muchos proyectos que hemos puesto a lo largo de la campaña electoral encima de la mesa y ahora de esos planes hay que convertirlos en realidad.
Uh-huh. ¿Y con qué proyecto en el horizonte? Ustedes, una vez que salvaron el escollo de Irún, usted, Idoia Mendia, después de que Idoia Mendia les dijo lealtad, los votos socialistas merecen respeto, apenas necesitaron unas horas para ponerse de acuerdo.
Sí, bueno, tenemos una relación muy rodada ya y venimos de un pacto de hace 4 años que en líneas generales, con algunas... pues esto, con algunos lunares como Irún, pues ha funcionado bien. Entonces no era difícil. Además, los resultados electorales del día 26 fueron también bastante claros. No teníamos zonas de disputa en la que los dos pudiéramos pelear por la legitimidad, no sé, aquella batalla que se hablaba tanto de Baracaldo o otras, ¿no? Entonces, bueno, pues era relativamente sencillo llegar a un acuerdo.
Uh-huh. PNV-PSE frente a EH Bildu y Elkarrekin Podemos, esos son los dos ejes de este país, señor Ortúzar.
Bueno, el eje PNV-PSE lleva existiendo con sus altibajos y sus goraveras muchos años, ¿no? Es más nuevo la confluencia de Bildu con Podemos, que es una confluencia un poco curiosa porque antes de las elecciones pelean a muerte por ese espacio político de uno lo llama izquierda vasca y el otro izquierda independentista en Euskadi, pero luego al minuto siguiente de las elecciones se juntan los dos siempre con un ánimo, que es quitarle al PNV. O sea, no tienen mucha mayor coherencia, aunque luego lo revistan de alternativas progresistas y estas cosas. Lo cierto es que luego donde van es a quitar al PNV. Pero bueno, es lo que hay, es una conformación del país, una forma de entender la política como otra cualquiera y punto, ¿no? Tenemos que respetarla.
¿Les inquieta de cara a las autonómicas?
No. Nosotros, yo creo que en política la clave es que uno esté seguro de lo que hace, sin mirar de reojo a los demás, sin esperar que los demás te den o te quiten, ¿no? Lo que tienes que hacer es, y es lo que el PNV desde luego intentamos hacer siempre, es tener nuestro propio proyecto, tener las ideas claras, escuchar a la gente lo que quiere y de la suma de esas dos cosas, de ideas claras y escuchar, después de haber escuchado a la gente, pues proponer una alternativa de gobierno. Yo veo al PNV y al Lehendakari Urkullu y a su gobierno muy fuerte, muy estable, muy asentado en la sociedad, sabiendo lo que la sociedad quiere, y también me da la sensación de que la sociedad bastante identificada con lo que está haciendo ahora el gobierno vasco y el Lehendakari. Es que nosotros, como se dice en euskera, gure bidetik, ¿no? Nuestro camino.
¿Pueden surgir dificultades a la hora de repartir las responsabilidades? Porque hemos visto en Bilbao, por ejemplo, han tenido que ampliar el número de concejalías, porque claro, ha subido su partido, pero ha subido también el Partido Socialista de Euskadi. En Gipuzkoa su partido dice, bueno, ahora nosotros necesitamos más espacio.
Bueno, pero eso en el acuerdo de entre ambos partidos más o menos se dan unas pistas de por dónde tiene que ir. Yo creo que hay que ser generoso siempre en el reparto de asignaciones, y lo que se haga tiene que ser lógico, no tiene que ser matemáticamente, ni tampoco tiene que tener un componente de reparto de cromos. Las áreas tienen que ser lógicas y coherentes. Es verdad que veníamos de hace 4 y 8 años con el tema de la crisis económica, de una especie de encogimiento, de empequeñecimiento de la administración, y algunas cosas, por mucho que nos empeñemos en empequeñecerlas, no es bueno. A lo mejor el resultado es contrario, ¿no? Es negativo, contraproducente. Entonces, lo que se intentará hacer ahora, yo supongo, en todos los casos, es ir a la estructura más lógica y la más necesaria para este momento político y administrativo, ¿no?
O sea, que esa vía de Bilbao puede marcar el camino para otras instituciones.
Bueno, pues no lo sé, porque cada sitio es un mundo y cada institución tiene su propio, ¿no?, su propio acento y cada organización se lo quiere dar, además. O sea que...
Decía usted, ha habido algunos lunares. Bueno, esta vez les ha tocado a ustedes perder una alcaldía en Samaniego, porque el representante del PSE le dio la alcaldía a EH Bildu. ¿Hay problemas con eso?
Hombre, pues cuando falla un pacto, falla, ¿eh? Cuando se da una palabra hay que cumplirla y además nosotros sobre ese tema ya habíamos alertado, ¿no? Porque conocemos muy bien cada realidad, la realidad de cada pueblo, y ya sabíamos que ahí había un factor de riesgo. Se nos habían dado garantías absolutas de que eso no iba a pasar, pero ha pasado. Bueno, pues lo hablaremos con el Partido Socialista. Nosotros no somos de hacer tantos aspavientos, ¿eh?
¿Quién hace aspavientos?
No, pues venimos de unos cuantos días con el tema de ir un para arriba y para abajo, y hombre, pues yo creo que ha habido algunos aspavientos de más que no eran necesarios. Nosotros, bueno, pues lo que tengamos que hablar lo hablaremos en privado y diremos lo que tenemos que decir.
¿Le tiene usted contento a Alfonso Alonso con la Bastida y la Guardia?
Bueno, sí, pero a ver, yo he hablado con Alfonso Alonso en los últimos días y bueno, espero que haya servido de algo. Creo que de mucho no, pero a ver, yo creo que en Euskadi, y bueno, y se ha visto que no solo en Euskadi, en España el tema de la conformación de ayuntamientos tiene una lógica que va más allá de quién ha ganado las elecciones. La ley establece lo que establece y si surgen alternativas mayoritarias, pues se dan. Y nos ha pasado a nosotros en Durango, muy doloroso para nosotros, o en Alácano, o en otros, en tantos sitios, ¿no? Y a otros partidos en otros. Claro. Y ha habido además una especie de geometría variable de pactos, de acuerdos, etcétera, en los que unos hemos sido perjudicados, en otros hemos salido beneficiados, pero siempre ha tenido una lógica, que es que ha habido acuerdos de gobernabilidad. El problema que tiene el Partido Popular, y yo creo que no quiero meterle el dedo en el ojo a nadie, pero también lo tienen que mirar, es que no quiere nadie hablar con ellos. Ellos se han autoexcluido tanto, han hecho, yo creo que tienen que hacer un poco, mirar un poquito por el retrovisor, sin remontarnos mucho atrás, pero desde hace un año para acá, ¿cuáles han sido las actitudes del Partido Popular en el ámbito del Estado y también las del Partido Popular en el ámbito del País Vasco? Porque seguramente si le hacen un análisis mínimamente autocrítico, se darán cuenta de que ellos han pisado bastantes callos también y que han tenido actuaciones muy complicadas, de las que nosotros no les hemos pasado factura nunca, ¿no? Entonces, yo entiendo la posición, el duelo, como lo llama él, del Partido Popular del País Vasco y de Alfonso Alonso, pero yo le pediría que intente poner cuanto antes el contador kilométrico a cero, porque si no va a ser siempre presa del pasado. Ahora vamos a empezar la negociación de los presupuestos, y lo que digo para el PP vale para Bildu y vale para Podemos. Claro, si lo que ha pasado en la conformación de un ayuntamiento aquí o allá es lo que hace que un presupuesto sea bueno o malo, me parece una cosa un poco extravagante. Parece raro, ¿no? Parece raro. Los presupuestos serán objetivamente buenos y serán los que necesita Euskadi en este momento, sí o no, por las propias cifras del presupuesto y las políticas que contenga, no por lo que pasó en La Bastida, en La Guardia o en Soraluce, ¿no? Porque tampoco a nosotros en el ánimo nos va a pesar lo que pasó en Durango, lo que pasó en Alácano, ¿no?
Pero ustedes tendrán una preferencia a la hora de pactar si realmente quieren sacar adelante esos presupuestos.
Hombre,
Para pactar con el PP o con EH Bildu.
Bueno, pero el bloque del presupuesto es el nuestro. Lo que no vamos a hacer es un presupuesto el presupuesto de los otros. El bloque del presupuesto es el bloque que ha diseñado el Departamento de Hacienda con el techo de gasto, con las prioridades que ya están marcadas, y ahora lo que tendremos que ver, y es lo que se va a hacer en una fase ya inmediata, que es, bueno, con esas cifras y esos proyectos y esas ideas, ir donde todos los partidos y ver cuál es la predisposición que ellos muestran y cuáles serían sus ideas de enmienda, ¿no?, de mejora desde su punto de vista de ese presupuesto. Yo lo que pediría a todos los partidos de la oposición es que centremos la cuestión y que hablemos del presupuesto, ¿no? Que no contaminen otros factores externos una negociación que es muy técnica y que es muy objetiva. Es este proyecto, para este proyecto tanto dinero, para este proyecto tanto dinero, tantos recursos a este área de gobierno, tantos recursos a esta otra área de gobierno. Sabemos además que en las cuentas actuales, no solo del gobierno vasco, sino de todos los gobiernos europeos, o me atrevería a decir casi del mundo, una gran parte del dinero, del presupuesto, está ya previamente adjudicado por compromisos anteriores previos, ¿no? Entonces, donde se puede poner el acento es en una parte muy pequeñita del presupuesto, a lo mejor un 10, un 15% como mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues centrémonos ahí, hablemos de esas cosas, veamos lo que necesita la sociedad vasca en el periodo del 2020, hasta dónde podemos llevar el desarrollo, el bienestar, la justicia social, ¿no?, ese camino que hemos emprendido desde hace tiempo, y veamos qué presupuesto es el mejor para garantizarlo.
Y si no, elecciones.
No, hombre, yo no le veo al Lehendakari con ganas de tirar la toalla. Yo veo al Lehendakari y a su gobierno con ritmo y con ganas de agotar la legislatura, vamos, de llegar hasta donde se pueda, eso sí, con dignidad política y haciendo las cosas bien.
¿Van a darle el voto a Pedro Sánchez en la investidura? ¿Quieren mantener la intriga?
No, que nosotros queremos hablar. Nosotros hemos dado muy pocas veces el voto en una investidura del gobierno español, creo que dos veces o en toda la historia, ¿eh? No creo que muchas más. Hemos sido siempre más partidarios de abstenernos porque nosotros somos un partido vasco de orientación abertzale, además, pues que nos queda un poco lejos eso de quién se tiene que sentar en la Moncloa. O sea, siempre hemos sido luego más partidarios de negociar en el día a día pues las cosas que son buenas para Euskadi y garantizar el desarrollo de nuestro autogobierno, etcétera, ¿no? Pero sin inmiscuirnos en la gobernabilidad o en la pelea de quién se sienta en la Moncloa. Ahora parece que por mor de la aritmética, pues nuestros votos son más necesarios en el sí que en la abstención. Claro, pero para justificar un sí hace falta una gran identidad de proyecto, ¿eh?, y poner en común para qué se quiere esta legislatura y cuáles van a ser los ejes fundamentales. Máxime teniendo en cuenta que no somos el único partido que está llamado a tener que dar el sí, ¿no?, sino que habría otros partidos también que tendrían que dar el sí, que a lo mejor no están muy cerca de nuestras posiciones políticas, ideológicas, socioeconómicas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, este es un tema complejo, ¿eh? Va a ser complejo. Si lo que se espera del PNV es un sí, vamos a tener que hablar mucho.
¿De qué? ¿De que esté Podemos en el gobierno, por ejemplo?
No. Bueno, del programa. A nosotros, quien está en el gobierno, pues no le voy a decir que es accesorio porque no lo es, pero lo importante de los gobiernos es los proyectos y los programas que ponen en marcha, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si se pusieran sobre la mesa un proceso de recentralización, algunas de las cosas que ha propuesto a lo largo de los últimos meses Podemos, para nosotros son un ataque flagrante al autogobierno, no solo al vasco, sino al Estado de las autonomías. Claro, si eso se pusiera en marcha, pues es que sería muy difícil que al PNV se le pudiera pedir también el sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo que vamos a tener que hablar mucho, mucho.
O sea que, para plantearse un sí, que de momento no sé si está cerca o lejos, preferiría un gobierno del PSOE en solitario.
No, yo no voy a prejuzgar eso, ahí será Pedro Sánchez el que deba ofrecer. Lo que no vamos a dar nunca es un sí a un gobierno que haga o tenga postulados o tenga proyectos que vayan contra el autogobierno vasco. Eso jamás. Nadie espere al PNV por eso que se llama responsabilidad política, dando votos a ciegas, ¿no? Sin tener claro cuál es el campo de juego. Y el campo de juego tiene que ser un campo de juego muy respetuoso con el autogobierno vasco.
Uh-huh. ¿Ve la posibilidad de que se repitan las elecciones? Si esto sigue así, el tran-tran,
hombre,
¿o no?
Yo espero que no. Yo creo que ahora estamos jugando esto, si fuera una partida de póker o de mus, pues estamos ahí, ¿no? Con la parte de postureo, de quién, cómo se sitúa cada uno en la negociación, pero espero que tengamos todos dos dedos de frente y no vayamos a un proceso electoral que no sé qué de nuevo aportaría, ¿no? Tampoco sé si habría un mayor cambio, salvo que una parte de la gente con legítima razón se podría cabrear porque hemos sido incapaces de gestionar un resultado que tampoco es tan endiablado.
En esa mayoría, a priori, en la que usted dice que todavía quedan cosas por hablar, falta todavía una pieza. No sé si la de Esquerra, o la de H. Bildu, o la de ambas. Uh-huh. ¿Debe moverse más Pedro Sánchez?
Bueno, él tiene que... a él le corresponde que la gente o le vote o se abstenga para, ¿no?, favorecer las mayorías suficientes exigidas por la ley para la investidura. Entonces ahí es donde tiene que empezar a optar. Yo puedo entender que por razones de táctica política hasta el sábado pasado no haya querido mostrar todas sus cartas porque a lo mejor estaba esperando o tenía expectativas de que en algún momento, en algún sitio, en alguna ciudad, en alguna comunidad autónoma, pues Ciudadanos se podía descolgar del Partido Popular o de aquí o de allá, ¿no? Pero bueno, eso ya se ha visto lo que ha dado de sí, el juego que ha dado de sí. Yo creo que ha sido más el Partido Socialista el que le ha dado a Ciudadanos que al revés. Entonces ahora ya las cartas están sobre la mesa y tiene que enseñarlas, ¿no? Uh-huh. Y le corresponde a él, a Pedro Sánchez. Es su responsabilidad ir ya orientando la negociación hacia con quién quiere sacar la investidura y, segundo, qué fórmula de gobierno es la que desea.
¿Opera la clave Navarra en el tema de la investidura de Pedro Sánchez, o Navarra es Navarra y Pedro Sánchez es Pedro Sánchez?
Hombre, nosotros somos partidarios siempre de deslindar todo, pero para que haya una relación cómoda y fructífera entre partidos es mejor crear un buen clima de relaciones en todos los sitios. Lo que pasó el sábado en Navarra no ha ido por esa vía, al contrario. En el caso nuestro ha enrarecido el clima de relación con el PNV y con Geroa Bai en Navarra, y evidentemente estas cosas, como dijo el presidente del Napar Burubachar Unai Ubalde, estas cosas se toman nota, ¿no? Iremos tomando nota.
Pero esto no lo tenían hablado, no había salido ya en conversaciones con Ferraz, con...
Sí, precisamente porque teníamos hablado y no pasó lo que teníamos hablado.
¿Y qué habían hablado?
Bueno, pues respetarnos, respetar nuestras alcaldías, por ejemplo, en Cizur y en Egués, cosa que no sucedió. Nosotros también les estábamos dispuestos a apoyarles en otras alcaldías que ellos querían mantener, y bueno, pues lo hablado no fructificó.
Pues el miércoles se compone el Parlamento.
Va a ser un día importante, porque ahí vamos a ver ya en esto. No, yo no quiero caer en contradicciones y que se me diga, hombre, o sea, que lo que vale para en la comunidad autónoma cuando lo hace el PNV no vale en Navarra. Bueno, vamos a dejar a beneficio de inventario que lo que pasó el sábado pudiera ser lógicas de cada pueblo. No lo creo, porque cuando una lógica de cada pueblo es sumada a la otra, solo da una lógica, ¿no? Cuando solo hay un acuerdo que es, no sé si tácito, real o no, pero que el único beneficiado de esos acuerdos ha sido Unión del Pueblo Navarro, pues uno tiene derecho a sospechar. Pero bueno, vamos a poner, ¿no?, que responde a lógicas de locales navarras. pero lo del miércoles ya es evidentemente es un acto de relevancia política en el que el Partido Socialista de Navarra va a tener que enseñar sus cartas, ahí sí que sí.
O sea que hasta el miércoles dan al menos el beneficio de la duda.
Sí, pero con la mosca detrás de la oreja.
Todo esto se deriva también de que el Partido Socialista se niega a hablar con Euskal Herria Bildu. ¿Usted se ofrece a hacer de puente entre ambas fuerzas políticas?
No,
¿se equivoca el Partido Socialista con ese veto?
No creo que nos necesiten a nosotros para hacer puentes ni intermediadores ni nada por el estilo. Si ellos, cualquiera de los dos o los dos quisieran que eso fuera así, pues nosotros encantados, pero ya le digo yo que no va a suceder eso, ¿no? No, yo creo que la época de los vetos se ha debido a, hay que pasar esa página, ¿no? Y lo estamos viendo, el sábado estuvimos todo el día en Euskadi, las cosas fueron rápidamente solventadas y entonces ya pues todo el mundo puso el foco en qué estaba sucediendo en otros, ¿no? En otros puntos en España. Y claro, una de las grandes claves era Vox, ¿no? Nadie le ha puesto cordón sanitario a Vox. En Europa eso es muy habitual, ¿no? Ponerle cordones sanitarios a la extrema derecha, a la ultraderecha. Entonces, venir ahora, yo creo que responde más a lógicas del pasado el no hablar con alguien o el no depender de alguien. O sea, un poco ese discurso grandilocuente de, ¿no? De con quienes han, no sé qué. La realidad es que son un operador político más, que tienen un respaldo político evidente, contrastado, elección a elección, te podrán gustar más o menos. Fíjese, nosotros andamos siempre a torta limpia con Bildu, pero nosotros le reconocemos toda su legitimidad política. Yo creo que es un error no hablar con ellos. Otra cosa es que puedas o no llegar a acuerdos. Eso ya es otra cosa. Llegar a acuerdos es, bueno, tú tienes tu programa, yo tengo el mío, somos capaces de llegar a puntos intermedios. Fíjese, nosotros con Bildu llegamos a pocos acuerdos, y desgraciadamente, desde mi punto de vista, desgraciadamente, llegamos a pocos acuerdos. Pero hablar es otra cosa. Precisamente con los que no llegas a acuerdos es con los que hay que hacer más inversión y hablar más.
Uh-huh. Hablando de uno de los acuerdos que tienen con ellos, el de la ponencia de autogobierno, van a presentar un texto articulado.
¿Quién?
Usted. EH Bildu.
Pues no lo sé. Dijeron que sí. Dijeron que sí, pero bueno, yo creo que por los últimos movimientos que han hecho, etcétera, yo estoy esperanzado de que no lo presenten.
¿Les ha pedido que no lo presenten?
O que si lo presentan, no lo presenten como un acto de rebelión, ¿no? Un acto de romper los trabajos del grupo de expertos, porque los trabajos del grupo de expertos van bien y van con un nivel de acuerdo superior al que todos esperábamos y vamos a darles una oportunidad, vamos a dejar que esa oportunidad crezca, ¿no? Uh-huh. Esta no es una cuestión de un mes más, un mes menos, cumplir un plazo. Ya se ha acordado o se va a acordar por el órgano competente. Han solicitado ellos una prórroga de 3 meses hasta noviembre. Yo creo que es bastante razonable dársela, que sigan trabajando como están haciendo hasta ahora. Seguramente pues habrá puntos, todos sabemos que va a haber algunos puntos de discrepancia y además que serán puntos de discrepancia fuerte, pero si somos capaces de llegar a un acuerdo en una parte importante del texto, demos esa oportunidad a ese acuerdo, ¿no?
¿Usted le ha pedido a Otegi que no lo presente?
No, más que pedirle, yo lo que le hice ver es cuál era la realidad de la situación, porque yo creo que a lo mejor ellos estaban, bueno, las campañas electorales distorsionan todo mucho y a lo mejor también ellos tenían unas sensaciones no muy ajustadas a la realidad de lo que estaba pasando en el grupo. Yo espero que lo reconsideren y que si tienen su texto preparado, pues lo tengan guardado hasta noviembre y cuando vean el acuerdo que se ha llegado, las zonas de acuerdo y las zonas de disenso que hay, pues luego ellos presenten legítimamente, como haremos los demás, las enmiendas o las correcciones, las adiciones que haga falta.
Uh-huh. ¿Y si lo acaban presentando?
pues me temo que va a terminar en un papel mojado el suyo, no el nuestro, ¿eh? No el nuestro, quiero decir, no el del trabajo de la ponencia. Porque, bueno, pues tendrá, será su papel, pues ya está. Ya sabemos lo que quiere Bildu. Pero al día siguiente tendremos que ir al grupo de expertos y los expertos seguirán con su dinámica trabajando en un consenso mayor.
¿Se puede intuir que usted da por superado entonces la fase del acuerdo PNV-H Bildu, que ya estamos en otra fase o no?
No. Hay unas bases, vamos a ver. Lo que nosotros no vamos a hacer es movernos de lo que el propio Parlamento dijo y de los acuerdos que nosotros hemos suscrito. Hay unas bases para constituir un nuevo estatuto, un nuevo estatus político. Unas bases consensuadas que tienen un gran consenso entre Bildu y nosotros y en una parte también Podemos. Después de eso, de esas bases, también hubo un acuerdo en el que se pedía al grupo de expertos que además de llevar esas bases a un texto articulado, ensancharan las bases del acuerdo. En eso estamos. En eso estamos. Nosotros no nos hemos movido ni un ápice de los compromisos asumidos y así vamos a seguir. Y además lo estamos haciendo con rigor. Creo que todos, además, en la comisión de expertos están dando un nivel más que aceptable de no solo técnico, sino también de voluntad y de diálogo. Pues vamos a dejar a ese grupo que trabaje tranquilo, ¿no?
Pues Antonio Ortuzar, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Y a ustedes, agur, soy agur.